¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
La guerra civil en Ucrania y el caos en Oriente Medio fueron orquestados por Washington para desestabilizar Rusia.
Así lo dice el reciente informe de la consultoría y también el think tank español EKAI Center, con sede en el País Vasco.
El presidente de la entidad, Adrián Zelaya, aseguró en conversación telefónica con Radio Sputnik que el gobierno de Kiev y el grupo yihadista Estado Islámico tienen el mismo patrocinador.
Por un lado, hay una constancia clara de que el golpe de Estado en Ucrania fue provocado de forma muy directa por agencias de inteligencia y en concreto por Estados Unidos. Y por otro lado, de que este resurgimiento del Estado Islámico ha estado alimentado de forma muy directa, digamos, por lo menos por países aliados de Estados Unidos. Si no hay todavía pruebas que relacionen directamente, pruebas suficientes, hay algunas pero no suficientes, de que relacionen muy directamente a Estados Unidos con el Estado Islámico, sí lo hay, de que de forma constante estados aliados de Estados Unidos han impulsado el surgimiento del Estado Islámico.
De acuerdo al jefe de EKAI Center, Moscú se convirtió en blanco de duras presiones por parte de Estados Unidos debido al auge del grupo BRICS, conformado por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica. Las naciones que integran el bloque representan un 25% del Producto Interno Bruto Mundial y acogen un 45% de la población del planeta. En el marco de la última cumbre de los líderes de la agrupación, celebrada en julio de 2014 en la ciudad brasileña de Fortaleza, se lograron importantes avances. En particular, se acordó la creación del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, destinado a financiar proyectos de infraestructura y desarrollo sustentable, no solo en esas cinco naciones, sino también en otros países emergentes. Se prevé que para el año 2030 el grupo BRICS concentraría la mitad del Producto Interno Bruto Mundial, algo que Washington no puede permitir, opina Adrián Zelaya.
La dinámica de los BRICS no es solo una dinámica de países que se van fortaleciendo a sí mismos, sino son países que plantean una alternativa de multipolaridad y de apuesta por un desarrollo, de un desarrollo de la economía real, frente a la apuesta de financiarización y hegemonía de Wall Street. Se ve que esa dinámica de superación de Occidente por parte de los BRICS se acelera. Y se acelera también los riesgos de estallido del sistema financiero central. Si no rompen la situación actual, si dejan que los BRICS se desarrollen, el problema no es solo que Estados Unidos como país vaya a perder influencia en el conjunto del mundo, sino que en el propio Estados Unidos se va a desestabilizar y ellos van a, enseguida, Europa se va a desmarcar de Estados Unidos y en el propio Estados Unidos van a surgir muy rápidamente fuerzas antagónicas que van a cuestionar rápidamente ese dominio de esa estructura oligárquica.
Otras potencias del grupo BRICS también se encuentran en el punto de mira de Estados Unidos, dijo el presidente de EKAI Center.
No creo que Rusia sea el único caso. Las cosas que están sucediendo en América en este momento probablemente tienen mucha relación con esta misma estrategia. Todo parece indicar que esto es así, ¿no? Es decir, algunos movimientos de desestabilización que se han producido en Brasil, en Argentina, lo que está sucediendo ahora en Venezuela. Ya sé que ni Venezuela ni Argentina son países BRICS, pero son países que estaban dentro, como el conjunto de Sudamérica, dando pasos, digamos, acelerados de acercamiento a los países BRICS, por lo menos desde un punto de vista, digamos, de esa estrategia antioligárquica que comparten los BRICS. También, con respecto a China, ha habido movimientos de cerco, intentando generar alianzas militares con los países que rodean a China. Ha sido también una estrategia clara de Estados Unidos durante los últimos años. Pero es evidente que las grandes potencias dentro del bloque BRICS son China y Rusia. Entonces, en nuestra opinión, Rusia está siendo, de alguna forma, lo que se ha considerado el primer paso antes de someter después a China, ¿no?
En ese contexto, no es de extrañar que a principios de marzo China decidiera aumentar en un 10% su presupuesto militar para 2015. Además, se dio a conocer que el país asiático está construyendo un segundo portaaviones que, según el diario de Hong Kong Commercial Daily, contendrá innovaciones técnicas respecto a su predecesor. Anteriormente, un alto cargo chino dejó escapar que el buque estará listo tras 6 años de trabajos y que la meta es conseguir que Pekín llegue a tener 4 portaaviones, lo que responde a una necesidad estratégica.
A su vez, Moscú aseguró que tiene derecho a desplegar armas nucleares en la península de Crimea. Rusia puede hacerlo, aseguró Mikhail Ulyanov, director del Departamento para la No Proliferación y el Control de Armamento del Ministerio de Exteriores de Rusia. Además, declaró que las acciones de Estados Unidos, en particular relativas al despliegue de su sistema antimisiles en Europa, minan la estabilidad estratégica y dificultan la desnuclearización.
Mientras Estados Unidos siga llevando a cabo su política armamentista, no dejará de persistir una amenaza para el propio Estado norteamericano, advierte Adrián Zelaya.
La propia supervivencia de Wall Street como oligarquía es lo que está en juego. Y esto es lo que hace difícil de convencerles de que no opten por esa estrategia bélica. Hay un sector que está desde hace tiempo y con una agresividad creciente empujando en esta dirección. Y yo creo que, desgraciadamente, sí hay muchas posibilidades de que continúen esa estrategia, salvo que los movimientos que puedan producirse internamente, probablemente en el propio Estados Unidos, puedan bloquear esa dinámica.
De acuerdo al experto, en la Unión Europea crece la comprensión de lo erróneo que fue apoyar la estrategia belicista de Estados Unidos respecto a Rusia. Adrián Zelaya puso como ejemplo la reciente visita a Moscú del ministro español de Exteriores, José Manuel García Margallo, quien rechazó más sanciones contra Moscú y llamó a superar el clima de desconfianza entre el Kremlin y los 28. Sin embargo, el presidente de EKI Center duda que sea fácil frenar la escalada en las relaciones bilaterales.
Los líderes políticos tienen mucho miedo a Washington. Tienen miedo a Washington porque Washington, vamos a decir Washington Wall Street, tiene un poder militar inmenso, tiene un poder financiero muy alto, porque controla, digamos, la gran banca también, la gran banca europea, y esto es muy importante para los políticos, controla en buena parte los medios de comunicación europeos. Cualquier político que quiera enfrentarse a Washington se puede ver sometido a una dinámica de desestabilización interna, pues digamos, como ha sucedido ya en varios países europeos, de alguna forma ha empezado a suceder en Hungría, etcétera, ¿no? Es comprensible que los políticos europeos se lo piensen dos veces y que estén calibrando cómo frenamos a Washington sin provocar la desestabilización de Europa que un enfrentamiento directo con Washington generaría. Lo que ha ocurrido es que yo creo que durante el año 2014 nosotros le hemos llamado un error de diagnóstico. Es decir, por una cuestión de, digamos, realismo, de lo que se suele llamar de realpolitik, y también pues de intentar aprovechar las circunstancias, pues países como Alemania, Francia, se sumaron a la estrategia de Estados Unidos en Ucrania sin darse cuenta probablemente a dónde se estaban encaminando. Es decir, probablemente pensaban que realmente lo que estaba en juego era Ucrania, y no fueron capaces de situar lo que estaba pasando en el contexto que hemos comentado anteriormente. Es decir, que Ucrania para Estados Unidos no es más que una pieza para intentar provocar un conflicto más amplio. Entonces, yo creo que los desmarques que se han producido durante los últimos meses, desmarques matizados, ¿no?, por parte de Merkel, Hollande, etcétera, responden pues al miedo que de pronto les ha entrado cuando se han empezado a dar cuenta de cuál es la dinámica que han puesto en marcha. Y que Estados Unidos quiere ir más allá y más allá y más allá. Es decir, que ningún acuerdo que sea aceptado por las partes en Ucrania va a ser bueno para Estados Unidos, porque Estados Unidos lo que no quiere precisamente es que se llegue a un acuerdo de Ucrania. Quiere Ucrania como un instrumento de desestabilización de Rusia. En el momento en que se han dado cuenta de esto, han intentado reaccionar. Nosotros les hemos dicho, primero, es tarde y no es suficiente.
Al final de la entrevista, Adrián Zelaya se mostró convencido de que la estabilidad global depende en gran medida de qué tan pronto el grupo BRICS se convertirá en una fuerza que podría contrarrestar la hegemonía de Estados Unidos.
Están dando pasos ya importantes. Entonces, esto va a avanzar, yo creo que más o menos rápidamente, a través de el NBD, el nuevo Banco de Desarrollo, los pasos que están dando para impulsar el comercio en monedas alternativas al dólar. Seguramente esto va a generar movimientos rápidos a corto y medio plazo que van a dinamizar también sustancialmente esas ganas que tiene la industria europea de impulsar el fortalecimiento de sus relaciones comerciales con los países BRICS en conjunto, ¿no? Ha sido muy sorprendente lo que ha sucedido el año pasado. En casi todos los países europeos estábamos hablando de que a raíz del impacto de la crisis nuestras empresas lo que tienen que hacer es impulsar el comercio con los BRICS como estrategia fundamental. Es decir, bueno, el mercado europeo pues está de alguna forma estancado, la alternativa es impulsar el comercio con los países en crecimiento, que son los países BRICS, ¿no? En ese contexto yo creo que la industria europea va a empujar también a su clase política a que esas relaciones con los países BRICS se normalicen. Y esa normalización va a ser un proceso natural, o si se supera, o si se hace frente a ese nerviosismo estratégico de Wall Street.
Agradecemos la participación en esta edición del programa ¿Qué pasa? A Adrián Zelaya, presidente de la consultoría y también el think tank español ECAI Center.